Francia sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5736. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también internet. En este programa de hoy, 20 de agosto, donde debemos estar todos contentos. Creo que la afición del Español está de alegría. Está de alegría sobre todo por el número de abonados que estamos batiendo récords. Está la realidad, 30.000, más de 30.000 abonados esta temporada. Me han pasado unos datos de los últimos años que voy a repasar gracias a Xavi López, que se ha entretenido a buscar en un momento determinado cómo estaba el tema de los abonos los últimos años. Miren, de lo que él ha sacado, octubre del 23, 17 de octubre del 23, éramos 25.400 abonados, 30.200 socios. El 4 de octubre del 22, éramos 21.681 abonados. Es decir, en el 22 éramos 21.000, casi 22, en el 23... 25.400 abonados. Estamos hablando de octubre. Y a fecha de hoy, 20 de agosto, ya somos 30.000 abonados. Creo que es un éxito total de la afición. Yo aquí al club le puedo poner algún pero por el tema de los precios, etcétera, etcétera. Pero lo que la afición del Español está demostrando como cariño, como sentimiento de pertenencia a lo que es nuestro club, es increíble. Claro, si a los 30.000 abonados le sumamos 5.000 socios más o menos, estábamos en 4.000 y algo me parece, estamos hablando de 35.000 socios. En un estadio que no podemos pasar de 39.000. Pero que no tiene nada que ver, porque ya saben que los socios no van a todos los partidos, solo tienen un partido. Tienen ventaja de sacar entradas para con descuento adicional si quieren alguna entrada para algún partido. Pero es una pasada. Lo miren por donde lo miren, es una pasada. No sé si llegaremos al récord de los dos primeros años con el efecto estadio. Pero podré llegar, por ejemplo, en total a 40.000. Increíble. Es que ya yo no lo recuerdo si en alguna ocasión hemos llegado a tantos. Hablo socios abonados. Claro, si consiguiéramos llegar, repito, a los 33, 34.000 abonados y 6.000 socios, estamos hablando de 40.000. Mínimo por partido que vaya un 80%, estamos hablando de 30.000 más o menos por partido, que ya lo vivimos el otro día. 30.000 el día del Atlético de Madrid, en un 17 de agosto a las 9:30 de la noche, un domingo. Yo no es que no puedo decir nada más de la afición del Español. Yo puedo tener mis discrepancias con algún socio abonado. Bueno, algunos no son a lo mejor ni del Español, pero claro, no lo sé. Participan, por ejemplo, en las llamadas de los oyentes los fines de semana o cuando alguna vez abrimos teléfonos. O cuando estamos en el Twitch de Tiempo de Español. Claro, he de suponer que muchos son socios simpatizantes del Español como mínimo, ¿no? Pero claro, no lo sé, porque no conozco las caras. Pero lo que es de verdad la esencia del club se demuestra en esto. Es increíble. De verdad es que cuando el club ha dado la nota y ha hecho público lo de los 30.000 abonados, me ha llevado una alegría brutal, Porque ¿qué nos ha dado el español? La institución, o, bueno, más que la institución, los dirigentes en los últimos años. Dos descensos. Sufrir. Y la gente y la afición, venga, 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 apoyar, apoyar. Cada uno con su punto de vista. Cada uno con su pensamiento político. Cada uno con su forma de ver la vida. Pero en el campo, venga, venga y venga. Y esto es mérito nuestro. Y ahí me incluyo yo como abonado también del Real Club Deportivo Español. El sufrir, el intentar mejorar, el intentar que todo cambie, eso es muy importante, pero muy, muy importante. La gente joven que se está apuntando a lo que es el español, es un boom que yo no lo recordaba, el ver tanta gente joven en el campo. Y extranjeros, guiris, pocos, muy poquitos, no como los otros que la mitad del campo lo llenaban de, y lo siguen llenando de turistas. Habrá alguno, por supuesto, pero bueno, en un partido español-Getafe no creo que haya ningún turista. Y posiblemente en un español-Getafe en una hora normal, bueno, vamos a ver el próximo partido en casa, ante Osasuna, que jugamos el día 31 a las 7 y media. Vamos a ver la gente. El siguiente partido en casa es un lunes a las 9 de la noche contra el Mallorca. Pero estoy convencido que es igual, 25, 26, 27 mil espectadores. Es que seguro. Seguro, seguro. Y si el equipo va bien y si además en estos últimos días conseguimos algún fichaje medianamente más ilusionante de lo que podría venir, llegamos a 40.000. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. Y luego intentar, como ayer hablamos, y mucha gente lo estaba comentando en redes sociales, de qué manera podemos solucionar ese vacío que hay en esa zona de donde está la grada de animación. Porque claro, la gente se va hacia el centro, esa zona es de abonados también, pero prefieren irse más hacia el centro. No sé, hacer algo que no se vea tan vacío eso, que queda feo, la verdad, queda feo. Se ve un campo lleno y un trocito vacío, pero no es que esté vacío de porque no haya nadie, bueno, sí, que porque no hay nadie, pero no porque no se haya llenado de abonados, sino porque todos los que están allí quieren estar de pie y se van al centro, donde está la grada de animación. No sé, algo hay que hacer allí. No sé si preguntar, oye, ¿os vais a ir allí a la grada Canito o os quedaréis en vuestra localidad? O liberarla de alguna manera, que se pueda ir allí, no lo sé. Es algo complicado, porque claro, estás intentando vender, que no lo digo por el club, lo digo en general para meternos esa idea, decir, tú tienes tu abono en esa zona, pero prefieres ir allí, acercarte a la zona de la grada de animación para estar de pie. Y entonces tu localidad la dejas. Y no es una localidad, son muchas localidades. Creo que es un tema que el club debería intentar solucionar de alguna manera. Yo no digo que sea culpa del club, ojo, que quede claro. Pero ya que se ve de esa manera tan desangelada, pues supongo que mucha gente, el otro día viendo el partido Español-Atlético Madrid, dijo, ostras, si el campo está lleno y esa zonita está vacía, ¿qué pasa ahí? Claro que es una zona de un gol. Si es una zona de arriba del todo que no se ve mucho, dices, mira, oye, es igual, no pasa nada. Le metes una lona con publicidad y anchas Castilla. Pero claro, cuando no es así, que estamos hablando de una zona que está detrás de una portería, que ves la grada de animación llena, a reventar, y el quesito ese ahí medio vacío, esto distorsiona un poco. Pero bueno, algo tendremos que hacer para solucionar este asunto. Y en este día también de buenas noticias, ya saben que esta mañana a través de Twitter he dado la noticia que Tiempo de Español, que el CSD ya ha dado el ok a la venta de Rastar a VSL. Entonces, a partir de ahí, claro, la gente espera, por eso yo quería explicar un poco cómo funciona todo este tema. El CSD ya ha dado el ok. Por lo que yo sé, ya ha dado el ok. ¿Significa esto que el español tenga que hacerlo oficial hoy? No. No. La Liga, en principio, según el protocolo que había, tenía que dar también un visto bueno, pero parece ser que la Liga no tiene que dar ningún visto bueno ya. Es decir, que ya está todo bien. ¿Qué pasa a partir de ahora? Que VSL es la que le tiene que comunicar como VSL, como máximo accionista, a la gente del, a la gente que está en comunicación del español, oye, hay que hacer un comunicado diciendo que VSL ya es la, el propietario mayoritario, tal, después de los permisos correspondientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que a lo mejor VSL aún no quiere enviar este comunicado, quiere esperarse algo más por algún motivo que no sabemos. Por eso es posible que se pueda demorar pues unos días la oficialidad por parte de VSL, que es oficialidad por parte del español. Lo digo porque el CSD no hace ningún comunicado. El CSD habla con quien tenga que hablar de VSL, les dice, oye, ya está todo ok. A partir de ahí, ya sois vosotros. Que es un poco lo que explicamos el día 30 de julio, cuando estábamos en Wolfsburgo, cuando pasa lo de la Junta General de Accionistas de Rastar. Rastar lo comunica a la Bolsa China que han aprobado la venta de sus acciones al grupo VSL. A partir de ahí, el español no hizo nada. El español no tuvo que hacer ningún comunicado. El comunicado lo hizo Rastar. Entonces, la gente de Rastar ya, a partir de ahora, no tiene nada que ver. Nada. Que sigue estando en el club hasta que VSL tome el mando ya de manera oficial, que ya está trabajando en el tema, sí. Pero de momento, cuando haya un teórico comunicado por parte del español, porque lo hará el español el comunicado a través de VSL, veremos si hay algún cambio. O a lo mejor se está esperando para hacer ese comunicado y anunciar una serie de cambios en la estructura del club. Pero por eso creo que se está esperando. No tengan prisa. El tema ya está. El tema ya está. Ahora solo falta pues que VSL, con Alan Pace a la cabeza, pues empiece a nombrar pues a un consejero delegado, a un director general deportivo posiblemente, a un responsable del área de marketing, de muchas cosas, pero claro, nombrarlo o hacer el comunicado y no hacer nada más, pues a lo mejor no lo quieren, quieren hacerlo de otra manera. Y ahí yo no estoy en la cabeza de Alan Pace ni en la cabeza de VSL. Entonces, tengamos un poco más de paciencia en ese sentido, si alguno espera eso. Y sigo diciendo lo mismo. Todos aquellos que siguen pidiendo que se marche Mao Ye, que no lo quieren ver, que se olviden. Mao Ye ahora, de momento, es el CEO. Habrá un momento que también se anuncie que Mao Ye deja de ser el CEO del Real Club Deportivo Español y se nombra otro. Pero es que a lo mejor quieren hacerlo todo junto. Entonces, hasta que no lo hagan, tengan paciencia. Y cuando lo hagan, Mao Ye seguirá en el club, porque va a ser posiblemente, no sé de qué manera va a quedar, pero es un consejero que, entre comillas, guardará lo que es las acciones de Rastar, que tiene un 16,5%. No va a desaparecer, por mucho que algunos lo quieran hacer desaparecer como por arte de magia. Va a estar. Lo importante es saber quiénes son los nuevos, digamos, dirigentes a nivel económico, a nivel deportivo, que puede seguir Garagarza, pero a lo mejor a Garagarza le ponen a alguien por encima como director general deportivo. No sabemos la estructura, por eso lo que no puede ser es que hoy se anuncie por parte de VSL que ya son los propietarios del español, porque ya se ha dado el permiso correspondiente, y no sepamos cuándo va a haber una rueda de prensa. Entonces, mantengamos los timings. Bueno, yo no los tengo que mantener porque yo no soy ni el español ni soy VSL, pero ellos sí. Ellos tendrán su manera de hacer las cosas y por lo tanto irán nombrando lo que tengan que nombrar y luego convocarán una rueda de prensa. Que teóricamente se habló que la rueda de prensa se va a producir después del partido contra Osasuna. En la semana que no hay liga, es posible que allí ya empiece a moverse todo. Es decir, después del final del mercado de fichajes. ¿Que en el mercado de fichajes está metido VSL? Sí. Ya Chen ya no pinta nada. Todo aquel que piense algo de Chen, que se olvide de Chen. Chen ya no tiene nada que ver en este club. Bueno, sí, tiene que ver. Tiene un 16,5%, pero no. Solo tiene derecho a veto en caso de una venta, si representa que no se vende por el 80% de lo que costó, etcétera, etcétera. Eso es lo que se dijo en su momento el 14 de julio. Pero que Chen no le preguntan a Chen si vamos a fichar a esto y vamos a fichar al otro, y que ya no se lo preguntan. Ahora las reuniones y todo lo que pasa se habla con la gente de Alan Pace. Llámese Antonio Dávila, Brad Stubbe, o Stevie, es que siempre estoy con la pronunciación un poco extraña en el apellido de Brad, y, no, y alguno más habrá por allí. Seguro que hay alguien más. Pero es verdad que los que mandan son ellos. El famoso J.J. Watt, no. Es un asesor. Tiene un papel importante en el grupo, pero no decide si fichamos a uno o no fichamos a uno, o a otro, perdón. Y no se le pregunta por el tema económico. Eso está claro. El tema económico, teóricamente, como les adelantamos hace mucho tiempo, va a seguir Joan Fitó como director financiero. Pero Fitó tendrá otra persona por delante, etcétera, etcétera. Así que tengamos un poquito de paciencia en todo este tema. Una vez explicado esto, porque mucha gente ya decía, bueno, hoy van a hacer un comunicado, mañana. No, no, no lo sé. Si el comunicado lo harán hoy, lo harán mañana, lo harán pasado, lo harán el lunes o el martes, cuando ellos decidan. Claro, el español no va a hacer un comunicado como ahora mismo, porque el español, a ver, entendido que la actual directiva del español está, pero está bajo las órdenes de Alan Pace. Entonces, ellos serán los que decidan cuándo se tienen que hacer las cosas y de qué manera. Ahora todo es muy eventual. Todo es muy eventual. Además, estamos a día 20, quedan 12 días para acabar el mercado de fichajes. Y se está trabajando en intentar traer. Difícil. Hay dos jugadores que son prioritarios, que son el tema Guido Rodríguez y el tema Ounahi. No sé si lo he pronunciado bien. Jugador marroquí. Claro, el tema Guido es muy sencillo. Parece ser, las noticias que tengo yo hoy, que hay un acuerdo con el jugador, pero el problema es el club. El West Ham. Ese es el problema. El West Ham da por hecho que el jugador se va a ir. Pero el equipo inglés quiere sacar el máximo dinero posible. Claro, si todo se aviene a lo que el español también quiere, pues es posible que pueda venir cedido. La condición es cedido. Con una opción de compra, por supuesto. Pero esa opción de compra, vamos a ver si la aceptamos o no la aceptamos. Es complicado. Tú no, claro, es como el tema del albanés. Era una opción de compra obligatoria o no, al final resulta que no era obligatoria. ¿El salario del jugador era grande? Sí. ¿Teníamos que gastarnos un salario de la más del límite salarial o masa salarial tan elevado por un central? No. ¿Nos lo podemos gastar por un jugador como Guido Rodríguez que da un salto de calidad al equipo en el centro del campo? Pues sí, vale la pena. Vale la pena. Está claro que vale la pena. Y luego está el tema del jugador marroquí, que es un 8, puede jugar de 6, pero no es un 6, es más un 8. Que claro, dices, pertenece al Olympique de Marsella. También quiere sacar dinero, claro, es que aquí no te dan duros a dos pesetas. Entonces, toda esta situación, pues hace que el club tenga que pensarlo, tenga que valorar económicamente de qué manera lo podemos hacer. Son, claro, son muchos parámetros que hay que analizar y hay que verlo. Pero bueno, que yo creo que las noticias son positivas, la ilusión que se está viviendo es positiva en el club y en el entorno del club, y después además de la victoria ante el Atlético de Madrid, que no hemos hecho nada, que hemos ganado un partido, sí, pero que no es un partido cualquiera. Primera jornada, hacía 10 años que no ganábamos en la primera jornada. Es Atlético Madrid, un equipo que se ha gastado 200 kilos en fichajes, que va a luchar por el título, y luego todo lo que hemos vivido con la afición. Así que eso creo que vale la pena. Vale la pena el poder disfrutar de estos momentos de alegría, que ya veremos el domingo en Anoeta o en el Real Arena lo que va a pasar. Antes de hacer una pausa, decirles que si no, no es oficial aún tampoco por parte del Español, pero ya parece que va a ser así. El Vilassar Español al final va a jugar en tercera ref. Esto va a propiciar que muchos jugadores que a lo mejor tenían dudas acepten jugar en tercera ref. El Español ha recuperado un jugador como es Sander Ballero. Es un centrocampista que ya jugó en el Español hasta categoría alevín. Su hermano está jugando en categoría cadete. He escuchado unas declaraciones de un técnico que tuvo Sander en Sabadell, porque él se va al Betis B del Sabadell, diciendo que es un jugador que tiene una calidad tremenda. Claro, no sé lo que ha pasado para que en un año vuelva para aquí. Pero bueno, hay veces, ya saben que las cosas o los jugadores en un momento determinado no se adaptan por muchos motivos, y Sander vuelve. Los motivos por los que se fue, no lo sé. Estaba en categoría alevín. Lo entrenó Julián López de Lerma. Esto es lo único que sé. ¿Por qué se fue? No lo sé. Y esto también lleva a algo que ayer se anunció, que es la marcha de Jan Fors, que no es oficial tampoco aún. Lo de Sander sí que es oficial, que vuelve al Español, eso es oficial. Pero lo de Jan Fors de momento no es oficial, y parece ser que se va al Betis B. Es como un trueque. Yo quiero este, tú quieres este, pues nada, lo cambiamos, no hay problema de dinero, nosotros pagamos lo que tengamos que pagar, vosotros pagáis lo que tengáis que pagar, eso ya es negociación con los representantes, y ya está. Pero que ni Jan Fors le va a costar dinero al Betis, ni Sander Ballero le va a costar dinero al Español. Es como un tipo trueque. Y ya está, y así ha sido. Y a partir de ahí veremos qué pasa con el tema de las posibles cesiones, de Bauza. Yo creo que Hinojo, en principio, creo que no se va a ir. Pero bueno, estamos a día 20, quedan 12 días. Muchas cosas pueden pasar. Creo que podemos estar contentos de momento de lo que estamos viviendo, y nos tomaremos en un ratito esa estrella para recordar los 30.000 abonados del Real Club Deportivo Español. 6:24, tenemos hoy también una tertulia telefónica con Román Martínez y con Ander Mirambell, que nos darán su opinión de todo esto que estamos hablando y de todo lo que está pasando en el Real Club Deportivo Español. Y escucharemos también, aunque sea brevemente, a uno de los protagonistas del pasado domingo, el autor del segundo gol, Pere Milla. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 26 minutos, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, a la salud de toda la afición del Español, a esa muy buena noticia de que ya somos 30.000 abonados, más de 30.000 abonados, pues a la salud de estos más de 30.000 abonados y a la salud de los que son solo socio, que pueden ser, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, no lo sé, porque tampoco lo ha dicho el club en este comunicado. Nos tomamos esta estrella porque estamos viviendo momentos felices, momentos estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Los momentos que tenemos que seguir viviendo, seguir disfrutando, como siempre, en el Real Club Deportivo Español con Estrella Damm. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos acompaña en todos los programas y en todos los partidos de Tiempo de Español. Siempre buscamos los momentos estrella del programa y de cada encuentro del Real Club Deportivo Español, con el patrocinio y el cariño, por supuesto, de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa, nos vamos al bufete de abogados español Moreda y vamos con nuestra tertulia.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 y 29, nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfono del bufete de abogados español Moreda, 93-570-7309, 93-570-7309 o también 93-716-1275, 93-716-1275, bufete de abogados español Moreda. Antes de irnos con Ander Mirambell, ya sé que Román está además en Galicia, en una mala cobertura, si no estaremos solo con Ander, escuchamos lo que ha dicho Pere Milla, uno de los protagonistas del partido frente al Atlético de Madrid.
Per sort portem molt temps treballant la major part de jugadors i això fa que et coneixis més dins del camp i bueno, jo crec que sí que l'equip ha donat un passet endavant. Anem poc a poc, acabem de començar la Lliga i bueno, sí que és veritat que hem fet una pretemporada molt bona, però les pretemporades en realitat no valen per res. Sí que és important el primer partit de Lliga començar guanyant, i així que molt contents i ara bueno, per la Real Societat.
Bueno, pues ojalá, porque la Real tampoco está para tirar muchos cohetes, en el sentido de que no es la Real del año pasado, y ha perdido a Zubimendi, quiere sacarse de medio a Omar Sadiq, a Becker también, es decir, no tiene un equipo para luchar por algo más, que yo no entiendo, con lo que han llegado a vender, que no hayan sido capaces de reforzarse. Yo creo que por eso se fue el Guacil, en el fondo, por decir, es que he llegado al top y me está diciendo el club que no puede llegar a más, que yo no sé si es por temas salarios, algo ha debido pasar allí, porque no se entiende que, por ejemplo, se haya ido, es verdad que han fichado a Guedes, a Caleta, pero no se ve una Real Sociedad tan potente como en los últimos años. Voy a saludar a Ander Mirambell primero, si está Román ya me lo dirás. Ander, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
En un momento de alegría para todos, ¿no? Porque ¿qué te parece lo de los 30.000 abonados?
Bien, yo creo que es positivo. Todo lo que sea subir y aumentar la masa social es importante y para mí la clave ahora con estos 30.000 es que vayan de forma habitual al estadio, ¿no? Porque, bueno, los horarios no ayudan, las condiciones tampoco y para mí es el gran reto que tiene un poco el español, ¿no? Que se puede jugar un poco con la táctica de socio y abonado. Pero lo que importa es, pues bueno, el único pero es que el último partido en la televisión se veía un poco en la gran animación una pequeña pastilla vacía. Pues yo creo que esos detalles son el siguiente nivel que tiene que intentar luchar el español.
Bueno, a ver, la pastilla la hemos comentado antes, llevamos tiempo comentando el tema este, ayer también, pero es que esa pastilla está de abonados. El problema es que se van
bueno,
hacia,
por eso que igual
hacia
hay
el
que
centro. No, claro, es lo que estamos hablando. ¿Tú qué harías, Ander?
Así, yo abrirlo.
¿Abrirlo cómo?
Yo siempre, no, abrirlo a la grada, es decir.
Ya, pero es que hay gente abonada allí, es decir, la gente
bueno,
que está
pues,
allí, esa pastilla,
Javier.
Esa pastilla, no, es que esa pastilla está llena. El problema es que se van al centro donde está la grada de animación, entonces queda libre eso. Entonces habría que hacer alguna otra cosa.
Bueno, pero los asientos están contados, es decir, uno más uno son dos, es decir, que si la gente va, tienen que estar, aunque estén de pie, entonces...
Porque se van allí y dejan esa zona, se van y se ponen de pie. Yo creo que eso sería hacer una zona de pie.
Ya, pero por ejemplo, Javier, una cosa que no entiendo, si hay 100 huecos y hay 100 personas, aunque se vayan, se ve se tiene que llenar, no sé si me explico, es decir, allí falta gente.
Yo digo lo que a mí me comentó el club el domingo que lo pregunté.
Igual lo he entendido mal yo, ¿eh? Es decir, pero bueno...
Esa zona está toda llena de abonados, toda.
Vale.
Entonces, la gente que está allí, como la gran mayoría son de... Bueno, pues pueden ir hacia la... Porque muchos son de la juvenil también, pues como era la juvenil se ha unido a la curva, pues se van al centro donde está toda la grada de animación. Entonces, como se van a esa zona, eso... Está vacío.
Bueno, pues entonces se podrá meter más gente, entiendo yo, ¿no? Si queda vacío
pero de qué
es porque no,
ya,
algún otro sitio no hay.
No, pero ¿de qué manera se puede meter gente si estás vendiendo una zona que ya está vendida?
Sí, es como yo entiendo lo que dices, pero entonces no entiendo porque el problema es que ya no cabe más gente allí. Es decir, que el problema es que la gente se pone de pie y queda vacío. Esa es la realidad. ¿Me explico? Es decir, si tú tienes 100 asientos y tienes 100 personas...
Pero esas 100 personas se van...
Vacíos porque están de pie.
Claro, se van de pie hacia el centro. Entonces queda vacío donde su localidad queda vacía, pero ellos han entrado al campo. No puedes vender una localidad dos veces.
No, eso lo tengo clarísimo. Entonces, el problema es que se ponen de pie. Si no se pusieran de pie, se vería todo lleno. Esa es la explicación del club, entiendo yo, ¿no?
Yo creo que sería desplazar la valla... O la mampara que hay a otra. Es decir, el tema de la mampara es lo que a mí me preocupa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Allí hay una mampara.
Sí.
O el club debería explicar de alguna manera qué hacer, porque estoy de acuerdo contigo.
Yo creo
contigo.
Que es eso, que expliquen la situación, porque
claro.
si hay 100 personas, hay 100 personas. Entonces significa que en dos butacas hay dos personas de pie. Entonces, si ese es el problema, pues que lo expliquen. No sé, es que me cuesta de entenderlo sin que te lo expliquen, que puede ser la situación. Es decir, es que está todo lleno. El problema es que las esquinas van al centro, se ponen enganchados allí, apelatonados, y quedan
claro,
vacías. Entonces,
claro.
Pues igual hay que pedir a la grada que ponga allí un tifo, por decir algo, ¿no?
Sí, que hagan algo ahí.
O alguna cosa.
Claro, no todo el mundo de esa zona... claro, es que el problema es toda ese quesito entra... ¿Con el carnet digital o no? Con la huella. Claro, si entra con la huella, habría que... los que sobran tendrían que entrar con la huella, aunque no fueran de la grada de animación. Claro, por eso yo creo que el club debería dar una explicación,
sí.
Que no estoy criticando al club, ojo.
Ni yo tampoco.
No,
estamos
intentando buscar una solución para que no se vea lo que el otro día. Es decir, que todo el campo lleno y el quesito ese vacío.
Yo estaba en Madrid haciendo el partido desde Madrid, para la radio. Entonces, a mí me supo mal ver esa pastilla, decir, o sea, es 30.000 y queda eso vacío. No acababa de entenderlo y ahora con la explicación lo entiendo. Entonces, si no se puede hacer nada por un tema de huella o de mamparo o lo que sea, pues pedir igual a la grada pues que pongan un tifo allí o unas banderas para tapar un poco el movimiento de gente hacia un lado, ¿no? Pero bueno, al final, bendito problema, Javier. Creo que hay que felicitar que hayan 30.000, creo que es una gran noticia. Hacía tiempo que no llegamos a esos números y ahora gran reto, lo que decía yo antes, el gran reto es que haya esa afición de forma continua, ¿no? Por lo tanto, el club tiene un reto importante en motivar a la gente, porque no es pagar ir. Y también hay que reconocer que en todos los estadios, en la primera jornada, la participación o la asistencia ha sido muy alta. El reto es que dentro de 15 días pues podamos tener pues esa afición animando como lo hizo, que para mí es gran culpable del resultado.
No sé si está Román también ya. Bueno, hola. No sé cómo tenemos el sonido. Román, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Se me escucha bien o no?
Bien, bien, perfecto. Por cierto, ¿cómo está el tema del fuego por donde estás tú en Galicia? Quería hacerte esa pregunta.
Hombre, hoy un poco mejor, pero han sido días bastante... bastante terribles, bueno, un desastre natural, un desastre, bueno, material, ecológico, bueno, una tragedia, pues, de la cual, bueno, supongo en los próximos días pues habrá que hacer balance, pero bueno, no solo Galicia, la zona limítrofe, pues, la zona...
No, pero en la zona donde estás tú...
Bueno, yo tengo, por ejemplo, mis tíos que están en la zona del barco Valdeorras y la zona de toda Alta de Peña Trevinca, que es la zona limítrofe, que es la zona con glaciares, con resto de glaciares terciarios, fauna de la red Natura 2000 y todo eso ha ardido. Todo ya. Eso ha ardido. Y después pues se ha juntado con el fuego del Bierzo, pues la zona de Sanabria, de Alta Sanabria, y bueno, un desastre también, ¿no? Otras zonas, tocando con Portugal también igual, es que claro, estás hablando de más del 10% del territorio de la provincia de Orense que se ha quemado.
Ya, ya, ya. Pues de aquí muchos ánimos, por supuesto, sí, a bueno, todos los... Claro. Los bomberos, sobre todo, a toda la gente que está ayudando, la UME también, y esa solidaridad con los habitantes de todas las zonas de, no solo de Galicia, sino también de Zamora, Salamanca, que lo están pasando mal. Y Extremadura también está siendo duro. Bueno, estamos con Ander también, Román, no sé si hacía tiempo que no hablabas con él.
Pues bueno, habíamos coincidido antes mucho más, pero bueno, un placer siempre estar hablando.
Realmente, Román, yo también el jueves escapé de allí, del barco, al lado de Arrúa Petín. Estaba en una rúa y tengo la familia que estaban allí. Nos fuimos el jueves a Madrid hasta el lunes y ya hemos vuelto el lunes porque no se podía respirar y el coche llena de ceniza cada día. Sí. Es decir, impresiona. Y ahora, volviendo de Galicia a Madrid, ibas sorteando fuegos, ibas por la carretera y veías humo y había incendios. Es decir, que es muy, muy dramático. Pero bueno.
No sabía esto, Ander, que habías venido de allí, si no te lo hubiera preguntado.
No pasa nada, Javier, no me gusta mucho explicarlo, como ha empezado Román. Y
sí, porque yo sé que Román está en Galicia, por eso se lo preguntaba.
Y la verdad es que, bueno, empezó el martes, el miércoles y no podíamos respirar bien, por la noche todo cerrado, llegamos hasta casi 40 grados y con el peque decidimos pues volvernos porque es que no podíamos hacer nada. Y se quedan los abuelos un par de días más y también se han vuelto porque no, es que no puede respirar. Ya no es el fuego, es la cantidad de humo y lo difícil que es poder estar allí y que constantemente han caído. Por ejemplo, Movistar no tiene señal, solo funciona Vodafone. Bueno, podría entrar en miles de detalles y la situación es dura para los que no están directamente relacionados con el fuego. Y ya no quiero ni imaginar la gente pues que ha perdido las vacas, las casas, lo que sea.
Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, un apoyo a todos.
Sí, un abrazo enorme. Un
fuerte abrazo a todos y ese, creo que ese punto de solidaridad que necesitamos todos para esto. Y la gente que lo ha hecho, pues merece un castigo muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que es, ya no es un desastre natural, sino es un desastre social, económico, personal, de todo tipo. Tira, así que quemar un bosque por quemarlo, pues me parece una barbaridad, sinceramente, una barbaridad. Pero bueno, la justicia está para intentar solucionar todo esto también. Bueno, una cosa, Román, el tema de qué te parece lo de los 30.000 abonados, este gran récord.
Bueno, es espectacular. Espectacular, un poco lo que comentaba Ander y también comentabas tú en el programa. O sea, yo no sé si se va a llegar a la cifra de abonados de los dos primeros años, ¿no? En Cornellá, en la era Cornellá, que fueron casi 34, 35, no sé, entre socios y abonados, pero es espectacular y al final es un poco lo que tú dices.
No, antes eran todos abonados, ¿eh? Que no había eso, lo de los abonados socios lo metió Rulleguas.
Sí, sí.
Pero pues yo creo que llegamos a los 36, 38 mil, me parece, no sé si te acuerdas.
Sí, 36, a mí me 36, suena 36.
36 mil abonados, ¿eh? O socios, bueno, en aquel momento eran socios, que no había socio todos abonado.
Socios, sí, sí.
No, es, a ver, a mí para destacar un punto, yo lo que me alucina más actualmente es toda esta corriente de gente joven. De gente joven, o sea, mucha gente se ha sumado a esta pasión, ¿no? En blanquiazul, que es brutal. O sea, yo que tengo ya, o sea, un hijo de 17, otro de 15, es que no se quieren perder ni un partido, tienen amigos conocidos de que son pericos, que alguno que no le gusta el fútbol viene y se engancha, porque es una cosa totalmente diferente. El que va allí, mira, no fui, no estuve en el primer partido de liga, lo vi por televisión, pero yo cedí mis tres abonos. Y a los que fueron, no eran de ningún equipo, dicen, vaya ambiente, vaya espectáculo, vaya. Y se enganchan porque es fútbol en estado puro, es la pasión, y al final. Sin que, o sea, no, ¿qué le han dado en esta temporada al aficionado?
El anterior,
por eso, tienes un crecimiento, parecía, pero bueno, es la magia de este club, cuando más tocado estás, cuando parece que te vas por el precipicio, sale ese orgullo, sale ese sentimiento a flor de piel, esa resistencia, esa resiliencia, ponle lo que quieras, pero sobre todo que es pasión, no va más allá de no más allá de un título, más allá de eso, es orgullo, pertenencia y demás, pues, y lo ves en la gente joven, que sobre todo españolistas sin complejos, desacomplejados, al contrario, orgullosos de decirlo, y no sé, es el presente y el futuro, ¿no?, de este club.
Bueno, por cierto, me han escrito varias personas sobre el tema del quesito y me dicen que allí hay 2.100 abonados, pero de esos 2.100 abonados, 550 no van casi nunca. Como mucho van a cinco partidos. Es decir, si se sabe de alguna manera que se pueda utilizar todo esto o hacer alguna cosa. No,
bueno, trasladarlos a otra posición del campo. Yo creo que no, que se han hecho movimientos puntualmente y yo creo que dan beneficio. Al final hay que tener una cosa importante. Cuando se firma el acuerdo con la televisión, aparte de poder entrar al vestuario, la zona mixta, etcétera, etcétera, el tiro de cámara es muy importante.
Claro,
los fondos
claro.
Son muy importantes. Si la pastilla se ve vacía, eso penaliza, te dan menos puntos y al final es algo menos dinero. Por lo tanto, creo que hay que mimar esa parte, reubicar esos aficionados. Y para mí, lo que decía ahora Román, el reto ya no es solo estos 30.000, que yo vienen sobre todo por el cambio de propiedad, ¿no? Es un poco el ir a un estadio nuevo, un proyecto nuevo, la gente tiene esa motivación, la mejor campaña que podía tener el Español, y encima empiezas ganando. El gran debate que habrá es cómo mimar esos 30.000 para que también puedan seguir el equipo por toda España. Yo creo que allí el Español tiene un reto y hubo unos problemas con el tema del precio de las entradas a un precio unitario con diferentes clubes. Yo creo que el Español tiene que hacer un esfuerzo para mimar y que cada partido vayan varios autobuses a seguir a los nuestros.
Bueno, fíjate que en Anoeta van 500 personas, que yo sepa.
Por eso,
que no está nada mal.
Yo creo que ese es el camino, ¿no? Hacerles la vida lo más fácil que puedan, ayudarles para que puedan comprar las entradas. Creo que el Español ha crecido hasta tal punto que ya no es solo me preocupo el fin de semana que jugamos en casa. Creo que tienen la necesidad y la obligación de mimar a esos aficionados, pues que si pueden ser 750, mejor que 500, y si son 1.000, mejor que 500.
Las 6:45, un momento, Román, que tenemos que hacer una pausa y nos vamos también a Rombus.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:46, nos vamos a Rhombus. Como siempre, ya sabes que Rhombus es tu consultoría global perica, especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, y también es una firma especializada en dos líneas de negocio. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio, y por otro lado acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rhombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. 14 minutos para las 7. Decías algo, Román, que te he interrumpido por la publicidad.
No, perdona. No, dos pinceladas. Lo que decía Ander, importante lo de los viajes a domicilio. Yo creo que esto es importante. También es da una imagen de club importante. No voy a decir de club grande, porque el español lo es, pero que se ayude sobre todo a estos jóvenes de 18, 20, 21, que a lo mejor no tienen esa capacidad económica. Si pones entradas, si pones un autocar, pues se suben al autocar y aunque haya que dormir 3 horas, van para allá, y eso también crea afición. Y luego después, no sé si lo habéis comentado antes, también lo de la huella digital, esto impide, ¿no?, que puedas ceder también el carnet, ¿no?
Sí, por eso esa zona es complicada y algo hay que hacer. Pero bueno, dejamos ya el tema este. Ander, hoy el CSD ha dado el ok a VSL para que ya pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero mucha gente me pregunta, ¿y por qué no hay un comunicado o deja de haber un comunicado? Es decir, VSL marcará los tiempos en estos momentos para saber cuándo hace el comunicado oficialmente. Porque a lo mejor el comunicado lo quiere hacer cuando pueda nombrar también a un nuevo CEO, un nuevo consejero delegado, o un director general deportivo, lo que sea, y quiera convocar ya la rueda de prensa. Por lo tanto, a partir de ahora, todo depende de lo que quiera hacer VSL.
Sí, el timing los marca ellos. Yo no sé si falta el trámite de la Liga, que para
no,
mí era...
No, a mí me han dicho que lo de la Liga ya... Que la Liga ya tiene, el español ya tiene el visto bueno de la Liga desde hace tiempo. Es lo que a mí me han comentado por parte desde el club, que no es un tema ya de la Liga. Es decir, ahora dependemos de lo que quiera hacer VSL, de comunicarlo cuando y donde quieran y de la manera que quieran.
Aquí está la clave, y tendrías que hablar con un experto en comunicación, ¿no? Pero viendo un poco el calendario, jugamos domingo, luego el siguiente domingo, luego lunes y luego... contra el Madrid el domingo 21.
No, pero que hay, no un paro, que hay un parón.
Por eso.
Yo creo que en el parón tiene que ser.
Ahí va. Que para mí la idea es durante el parón de selecciones, que puedes tener a los jugadores, que puedes hacer un evento. Es decir, ahora meterlo con calzador, yo creo que conociéndolos ellos, muy, muy estilo americano, espero una presentación mucho de espectáculo, mucho una rueda de prensa, algo diferente a lo que hemos visto habitualmente. No creo que sea la típica foto sin periodistas, no sé si me explico. Entonces, creo que en el parón va a ser el momento clave para presentarlo. Eso no significa que si mañana hay que traer un pivote defensivo o un defensa, se pueda hacer porque lo necesitamos.
Román, ¿tú consideras que todo este timing que va a venir ahora... están buscando el punto de decir, hombre, es que no vamos solo a decir que ya está ok, sino tendríamos que nombrar también a un director general, habrá que hacer un nuevo consejo de administración? Es decir, todo esto no es fácil. Que ellos están trabajando ahora, lo están haciendo, porque sé que están trabajando, pero la gente esperaba, no, ya, venga, todo ya, y no va a ser así.
No, yo creo que una de las claves, bueno, yo creo que como decía Ander, harán una presentación con cara y ojos, con purpurina, pirotecnia, lo que necesiten, ¿no? Pero también yo creo que, aprovechando esta cercanía que ha mostrado esta nueva propiedad, también un poco yo creo que les pediría que desgranaran el organigrama, ¿no? De una manera clara, diáfana, de decir, pues mira, aquí esto va a funcionar así y que se vea un poco claro.
Claro, es que perdona Román y Ander, lo digo en general. Claro, la gente, tú lees redes sociales, a la gente del español dice, cuando yo he puesto lo de el tema del CSD, ya pensaban que hoy iban a echar a Mao, iban a echar a no sé qué. Claro, claro, la gente va así y hay que ellos dirán, ya se ha aceptado por parte tal, ya somos la nueva propiedad, a partir de ahora quedará este organigrama, la rueda de prensa será este día. Y lo van a hacer así, es decir, no creo que sea algo muy como muy poco improvisado, sino que lo deben tener calculadísimo, porque están trabajando ya desde dentro del club. Román.
Es que habrá gente que va a seguir en el club a modo bisagra. Esto se hace en todos los cambios de propiedad, sean deportiva, al final no deja de ser una empresa, ¿no?, deportiva, pero que tú necesitas ese conocimiento interior, ¿no?, ese know-how, esa forma de cómo están las cuentas, cómo funcionan ciertas cosas, y habrá gente que seguirá, y a lo mejor puede seguir muchos años más en el español, y otras que le dirán, oye, necesitamos que pilotes esto este año y medio, este año, estos seis meses, lo que sea, y seguramente en los acuerdos de privados que han hecho, hay muchas de estas cosas que están plenamente y redactadas al milímetro, ¿eh? Por eso, ya veremos quién se queda, y seguramente lo más importante es saber pues quién está por encima de, porque
claro,
hay un grupo de dos equipos, ¿no? Quién está por encima del supuesto CEO o local del español, y quién dirige, ¿no? Ese, o a quién reporta esa persona.
Las 7 menos 10 minutos, hacemos una última pausa y seguimos. Por cierto, ya es oficial que el español ha firmado un convenio que ya se sabía hace tiempo, pero bueno, ya es oficial, con el Vilasar, y el equipo que será entrenado por Dani Pérez competirá en tercera ref. A partir de ahí, supongo que muchos jugadores que no querían jugar en la famosa Liga Elite sí que se digamos, prefieren jugar en tercera ref, que era donde estaba el año pasado el Vilasar, pero que bajó de categoría. Hacemos una pausa y seguimos, y hablamos también de los nombres propios.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:52, antes de seguir con nuestra tertulia con Román Martínez y Ander Mirambell, nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antoni. Ya sabéis que Bar Pinocho está cerrado hasta el día 26. Paradas 18, 19, 20, 21, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, pero que hasta el día 26 de agosto no vuelva a abrir Bar Pinocho. Bar Pinocho siempre buscando la calidad, no solo de sus productos, sino también la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, al marcar Na San Antoni. A ver, nos quedan 6 minutos porque esto va rápido. Podríamos hacer un programa hoy de 7 horas casi. A ver, Ander, ¿qué te parece las opciones? Viable, no lo sé, porque dependerá mucho del West Ham de que venga Guido Rodríguez.
A ver, es interesante, pero no sé si todo acaba con Guido. Es decir, hay que acabar de encajar el tema de... Yo no sé hasta qué punto, viendo cómo jugó el español con el Atlético de Madrid, si también hace falta un extremo, pero para mí el central y el pivote defensivo, más que los nombres, tiene que ser alguien que el míster lo vea claro, porque el nivel de partida es bueno, pero va a tener que haber rotaciones porque el equipo no aguanta toda la temporada. Es que es imposible.
Román.
Hombre, a mí, por ejemplo, Guido sí que... A mí me encanta Guido. Lo que pasa es que, claro, estás con un equipo de la primera como el West Ham, a ver qué tal. Sobre todo por los años que pasó en el Betis, el rendimiento que dio, la adaptación a la liga sería inmediata. Pero yo estoy con Ander. Prioridad, un pivote...
Pivote. Guido Rodríguez es un pivote.
Es un pivote, sí.
Guido, es un 6-6.
Sí, no, pero... sí,
No es suficiente, yo creo, ¿eh?
No, no, yo estoy hablando de un nombre. Luego hablaré de otros nombres, pero es que ya...
No, Guido perfecto. Guido hombre. Perfecto, a mí me parece. Da un salto de calidad importante.
Yo la pregunta es, ¿vosotros lo gastaríais, Ander, la ficha de Guido antes que la de Cumbula? Y por eso no hemos intentado apostar por Cumbula, que tengo mis dudas.
Yo, para mí, primero Cumbula, que lo conocemos, era un jugador importante. En este momento empezamos con Cabrera Calero, es la defensa que lleva ya años en el equipo y que, bueno, no tenemos al portero que teníamos el año pasado, aunque Dimitrovic me ha sorprendido mucho en esta pretemporada. Pero es que para mí, si tuviese que escoger solo una posición, empezaría por la defensa. Es decir, necesitamos un pivote defensivo. Y mira que Miguel Rubio hizo un buen partido, ¿eh?
No, pero una cosa es pivote defensivo y otra cosa es central. Ahí.
Central. Yo empezaría primero, mi prioridad siempre es un central.
Pues para mí la primera es un 6.
¿Y te jugarías la temporada con Cabrera, Calero y Miguel Rubio de centrales?
Está Pablo Ramón, está Hinojo. Yo, para mí, más importante un 6, es que no tenemos sustitutos. Y centrales hay, que te gusten más o te gusten menos, pero hay.
Yo me la jugaré antes con el medio.
¿Estás de acuerdo conmigo entonces? Ahí estamos,
sí,
de acuerdo.
Yo me jugaría antes con el medio porque también permitiría jugar más, adelantar, aprovechar mejor el Terrats, que yo veo que Terrats no acaba de encontrar la posición. Yo lo veo, me gusta más adelantado, jugando como, y lo veo un poco, no sé, el primer partido sobre... No sé, pero yo primero, si he de escoger un jugador, primero el 6, luego me iría al central y si hay dinero, pues un extremo, pero mi prioridad sería el medio, porque es que es verdad, se fue Grajera y no tienes recambios ahí. Entiendo lo que dice Ander, ¿no? Que Cumbula ya lo conoces y sobre todo si tienes Cumbula, pues sabes que ya rendimiento y te hace mejor al central que juega al lado. Y es verdad que ayer está jugando con los dos centrales que son los que tienes desde hace 5 o 6 años.
Pregunta rápida, Javier, ¿qué es mejor, la media que tenemos o los defensas? Es decir, para vosotros, ¿qué es lo mejor que tenemos de esas dos
posiciones? Ya. Sé por dónde vas, pero mira, tenía ganas de hacerte una pregunta sobre el tema Terrats, como deportista de élite, ¿qué crees que le pasó? Pero nos queda un minuto.
Pues en 30 segundos, que hay que darle tiempo, tiene que evolucionar, puede ser estrés emocional, puede ser falta de hidratación, puede ser sobreesfuerzo, su debut, bueno, nuestra primera carrera nos tiembla todo y te cansas más que la segunda, entonces para mí es parte del proceso, Javier, me preocupa bien poco, hay que darle tiempo, hay que valorarlo a final de temporada y él viene aquí para evolucionar, estoy seguro que Terrats de hoy es infinitamente menos bueno que el Terrats que veremos en la última jornada de liga. No tengo ninguna duda de su evolución esta temporada.
Pues nada, como deportista de élite quería saber un poco cuál era tu opinión y nada más. Román, un placer como siempre.
Igualmente, un abrazo, Ander.
Y que vaya bien con él.
Igualmente,
que
Román.
Que se acaben ya los incendios, a ver si es posible, que se puedan controlar ya.
Sí, gracias.
Gracias, Román. Ander, igualmente, un placer.
Igualmente, seguimos y a disfrutar de esta temporada. Un abrazo enorme.
Gracias, un abrazo a los dos. Me ha escrito una cosa Marc Coach, que no la puedo leer ahora porque es larga, sobre la zona de animación de Osasuna, de unos asientos que se llaman modelo Fansit, están diseñados con una barra superior que se ancla al graderío, creando una barrera robusta entre las filas. Bueno, luego lo leeré todo esto en el Twitch, para los que lo quieran saber, porque así es la grada de afición de Osasuna, para que puedan estar de pie. Pero es un híbrido entre estar de pie y estar sentado. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Another sunny day, I met you up in the garden. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa de Tiempo de Español 5736. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Lo dicho, dentro de 45 minutos tenemos nuestro habitual Twitch y mañana a las 6 volvemos aquí en radio, en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.